La Hilacha Voladora presenta. En el marco del noveno seminario histórico LGBTI mexicano, organizado por Archivos y Memorias Diversas, Asociación Civil y el SEACSE Marinel Lamiano, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Museo de la Mujer de la UNAM, el Colegio de San Luis y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que contó con la participación de Ulisex Magazine y La Hilacha Voladora, se llevó a cabo la mesa Homenaje a Abigail Bojórquez, el poeta de Caborca. Participan en ella Michelle Yavé Pineda Moreno, Ernesto Reséndiz Oquión, Víctor González en representación de César Cañedo y la moderación de Cristian Rudig.
Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil.
Comenzamos.
Esta mesa es la mesa del Seminario de Literatura Lésbico Gay de la UNAM. De la UNAM y de la UNAM, etcétera. Y está dedicada a una de nuestras patronas jotas, Abigail Bojórquez. Aquí en la mesa tengo conmigo a el maestro Michel Yavé Pineda Moreno, al licenciado Ernesto Reséndiz Oicón y en representación del doctor César Cañedo viene Víctor González. Vamos a empezar entonces. Le cedo la palabra antes que nada a Víctor González, que representa a César Cañedo. Leeré la reseña de César Cañedo. César está actualmente creo que en Tijuana, ¿no? Haciendo también una gira de su poemario. Empiezo con la semblanza de César Cañedo. César Cañedo nace en el Fuerte Sinaloa en 1988. Es poeta, atleta, profesora investigadora, doctor en letras en la UNAM, donde ha estudiado su licenciatura y maestría, con trabajos de investigación sobre poetas y escritores marginales mexicanos del siglo XIX, como Antonio Plaza, José Ramorillo y Adolfo Carril. Es fundador y codirector del Seminario de Literatura Lésbica Gay UNAM, de reciente creación, hace un par de años nada más. Un par de textos suyos han aparecido en publicaciones impresas y digitales. Les doy entonces la palabra a Víctor.
Gracias. Bueno, pues yo vine a representar a César. Espero transmitir un poco ese espíritu jotesco. Empiezo. Abigail Bojórquez, la pasión por la poesía, de César Cañedo. Hablar de Abigail Bojórquez es para mí siempre una pasión y un compromiso. En estos momentos vuelvo al norte. Al norte que Abigail y a mí nos parió como jotas ilustres de la poesía. También a hablar de él y de mí, a encarnar, como él, la poesía viva y desafiante. Su tutela me guía y es, por supuesto, mi norte. Lamento perderme las palabras que ahora que se cumplirían 80 años del nacimiento de mi madre poética, también las jotas radicadas en la Ciudad de México le dedicamos. Ciudad importantísima para la formación del poeta de Caborca, sobre todo en sus delegaciones más pueblo. Abigail era en estas calles, con entonación de Soraya Montenegro, marginal. Ahora, con el trabajo de muchas, Abigail ejerce el centro que Monsiváis le dedicó a Novo, y es nuestro poeta de culto. Nuestro compromiso es celebrarla, celebrar esa pasión con la poesía y con la vida que lo caracterizaba. Gracias, Víctor, por ser mi vertríloco. Espero que me imites en lo perra. No creo, es mi maestra, pero ahí la llevo. Y permitirme estar en dos escenarios al mismo tiempo para encarnar mi pasión que cuando se vive así, se prodiga y se comparte. Gracias al Seminario Histórico por su tradicional acogida, con todo y albur, a nuestra mesa temática de literatura. Gracias a mis queridísimas Maika y Ernesto por ser los cómplices que uno agarraría primero en el equipo de fútbol en la primaria. Pero como esa es referencia que no nos queda, quizás sería mejor decir que son a las primeras que llamaría para contarles que me coché un buga. Igual los dos ejemplos son de fantasía. Gracias a Cristian por estar siempre al pie del cañón, bien firme y duro. Agenciémonos históricas y pensemos con Abigail para qué es importante seguir buscando y gozando esa pasión en nuestros activismos cotidianos, en la poesía, en el compartirnos disidentes. El sonorense Abigail Bojórquez, 1937 a 1995, publicó varios poemarios significativamente comprometidos con diversas luchas políticas y eróticas. Su obra ahora es felizmente reeditada y puesta a circular en Poesía Reunida e Inédita, publicada por el Instituto Sonorense de Cultura este año. El compromiso ha sido uno de los signos del poeta, quien desde joven manifestaba su búsqueda en términos de una poesía que rompa el silencio y que pueda dinamitarse como plataforma de acción, como se observa en el poema Acta de Confirmación, de su poemario homónimo, uno de los primeros que publicara. Cito: pero sabiendo acaso que en España, en Caracas, en Bogotá, en Montevideo, en Lima, alguien, alguno, un joven, un poeta, protesta y quema, escribe, encinta, funda la residencia del desquite, abraza con las manos furiosas las palabras precisas, en el verso, en los muros, en el urgente, en el incorregible, baratísimo impreso, en la calle, 1,000, 2,000, 5,000 estudiantes, en ellos viene y va su cólera temprana. Cierro cita. El poder de la palabra poética y el compromiso que tiene el poeta con esta y con la acción social son importantes siempre. En el viaje de autodescubrimiento, Abigail va a trascender su compromiso con la política de izquierda, a una causa muy suya y muy necesaria, la de mostrar el amor por los hombres desde la festividad y el gozoso. Abigail, en el espacio poético, fue uno de los primeros en hacerlo a plena luz del día y sin culpa. Desde Las amarras terrestres, poemario que fue publicado en 1969, el poeta presenta el amor dedicado a una figura masculina, y continúa con esta intención al dedicar poemas a varones, ya sea en el título o en la dedicatoria. Por ejemplo, en el poemario Memoria en la Alta Milpa, en 1975, aparece el célebre Crónica de Emanuel, en el que el poeta hace uso de una voz efébica para hablar con ternura de la venidera madurez del amante joven. Digo lo que amo, poemario de 1976, es la expresión de esta homosexualidad expuesta y retadora. Es la resignificación del tópico amoroso en la tradición hispana para expresar el amor de un hombre a otro hombre desde una resistencia combativa. El espacio en muchos de los poemas es altamente bucólico. El idilio, en el caso de Bojórquez, adquiere resonancia bíblica. Se presenta una irónica experiencia religiosa. Aparece una expresión solemne y sacralizada al mismo nivel de la dimensión erótica de la poesía pastoril. Además, Abigail reconfigura el español peninsular arcaico para, con todos estos elementos, construir un paraíso expresivo de una moral distinta, de un español distinto, de una religiosidad distinta a partir de los modelos clásicos de la tradición. Los poemas Primera Ceremonia y el también ya clásico y potente Reincidencia dan cuenta de lo anterior. Aquí presentamos el inicio de Reincidencia. Dejó sus cabras el zagal y vino, qué resplandor de vástago sonoro, qué sabia oscuridad sus ojos mansos, qué ligera y morena su estatura, qué galanura enhiesta y turbadora, qué esbelta desnudez túrgida y sola, qué tamboril de niños sus pisadas. A partir de Digo lo que amo, el poeta ejerce su compromiso político y poético con el homoerotismo. Esta será una de las venas más potentes de su poesía y lo acompañará en todos sus poemarios posteriores. El poeta presenta el cuerpo del amado ya no de manera grotesca, satírica, nivelada, sino desde una felicidad y sensualidad que no temen el desafío lúdico de la imagen que se forma. La subversión en este caso implica construir un espacio y un lenguaje poético para la expresión y realización del deseo homosexual. Ese espacio alcanzará cumbre expresiva en Navegación en Lloremito, de 1993, uno de sus últimos poemarios. En él, Abigail afianza y subvierte la tradición de la poesía J-efébica, pues presenta un yo poético adulto que enaltece el cuerpo joven, a veces virgen de varón, aunque en este caso el mayor no es el activo, como marcaba la tradición griega, sino el orgulloso y digno pasivo, lo cual es recurrente en la poesía del sonorense. En esta misma línea se inscribe otro de sus poemarios más homoafectivos, B.A. y G. frecuentan los hoteles, de 1988, en el que se poetiza la práctica amorosa en sus problemas cotidianos. ¿Dónde hacerlo y cómo? A partir de un recorrido de deseo homosexual y efébico en hoteles y moteles. El español de Bojórquez es suyo y único. se alimenta de todos los españoles posibles a los que tiene alcance, porque un español no es suficiente para expresar las realidades del otro amor. Su propuesta flexibiliza el lenguaje, y por extensión, la mente y el culo. La creación de términos e imágenes poéticas que podemos llamar abigaelismos es un sello de su poética. La subversión del lenguaje es también un juego y un compromiso social y ético, que se afianza también en su último poemario desde el título Poesida, de 1996. Testamento y legado para que la comunidad jota exija a la sociedad no volver a ser satanizados, para denunciar el horror de la pandemia del SIDA que provocó la muerte social de tanto joto, muerte que pesó, a veces con igual impacto que la muerte física. Así como la novela testimonial, Bojórquez propone una poesía testimonial que dará voz a los desfavorecidos e incapacitados para hablar, porque la muerte los agarró desprevenidos o porque el estigma les arrebató las posibilidades de expresarse. Poesía desde mi lectura representa un documento que pretende fijar la aberrante condena que el pensamiento heterosexual hizo en la homosexualidad por la pandemia. Poesía es un grito en voz de reclamo para decir nunca más, porque otra vez fuimos la culpa y el estigma, la mierda y lo perecedero. Porque nuestra sociedad a la primera de cambios busca en la homosexualidad metáforas sociales como la enfermedad asociada a la maldad, a lo negativo, a ciertas prácticas y grupos de riesgo con la maldad del mundo. Porque la respuesta del mundo ante la incertidumbre es la satanización, la parálisis y el miedo. Y Abigael construye un legado poético que echa en cara el nunca más, como el cuervo de Poe, desde los escombros de esta oscuridad que fue el rechazo, la persecución y el exterminio. El poemario es un viaje también personal, vital y poético, que evoca la presencia de los cuerpos que no importaron, para que se carguen de vida aún en la muerte, para revertir la muerte social de la que fueron objeto y que condenó más que la carga viral. Poesía es la fusión del lenguaje poético con el compromiso de dejar fijado el momento en que la sociedad volvió condenatoria de nuevo la homosexualidad. Es la fusión entre escritura y la enfermedad en términos de creación léxica y salvación discursiva. Poesía, resistencia y militancia desde el lenguaje, compromiso y combate, pasión que contagia, dice el autor en su entrada al poemario. Traigo este documento cruel pero solidario para pedir comprensión infinita para los ciudadanos del mundo que han muerto víctimas de este cáncer finisecular y bondad, para estos poemas del paraíso perdido que algún día, que mi imaginación no alcanza a predecir, reencontraremos. Poesía, poesía testimonial de quien pudo escribirla con todas las palabras de que es capaz un hombre, en Hermosillo, Sonora, a los 20 días del mes de marzo de 1991. Yo, el autor. Cierro cita. El poemario, propongo, es una postura enunciativa en la que el poeta encuentra sentido a la vida. Es un testimonio radical para sacudir y abrir la historia, para que dé cabida a las pequeñas historias que se olvidan y borran. La sacudida de la historia en términos de qué registros de la lengua emplear, qué metáforas rescatar, cómo saturar el discurso de la muerte por uno de gozo, a partir de los registros populares, de las canciones de Juanga y boleros para dinamitar algo en el plano moral. El viaje testimonial evidencia una de las dicotomías frente a la pandemia. Por un lado está una sociedad que a partir de la desolación paraliza, segrega, aísla y vuelve el SIDA un enemigo de incertidumbre indescifrable que siembra la experiencia personal, en un agudo, solitario, inmóvil, ¿por qué? Como podemos observar en el poema de Sazón, el por qué desolador nos aprieta. Cito, y de repente, el SIDA. ¿Por qué este mal de muerte en esta playa vieja, ya de sí moridero y desamores, en esta costra antigua a diario levantada y revivida, en esta pobre hambruna de suyo empobrecida y extenuada por la raza baldía? SIDA. ¿Qué palabra tan honda que encoge el corazón y nos lo aprieta? Cierro cita. El porqué ante realidades desesperanzadoras se transforma en acción en la propuesta de Bojórquez. La dimensión política del lenguaje toma sentido en esta postura, por lo que a partir de testimonios artísticos es posible construir una representación que empiece a borrar el estigma y la culpa y que pueda generar un cambio social. Recordemos que el poemario se escribe en el ojo del huracán del rechazo social. Llegar al para qué nos permite pensar cómo asumir la experiencia del SIDA en términos creativos, de cambio, autoconocimiento y abandono de prejuicios, porque puedo y para combatir el silencio autoimpuesto, es una respuesta desafiante, certera y propia que permite la reafirmación y digna enunciativa de lo que se es, fue y será para un homosexual pese al SIDA, y cito, vengo a estarme de luto porque puedo, porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría abajo el alma, de vergüenza, por haberme callado, Cierro cita. Ante el SIDA, la invitación reflexiva de Abigail es averiguar qué se pierde y qué se gana en términos de identidad. Reconocerse como las fallas gozosas del sistema permite a los homosexuales construir otros modelos de comunicación en el reconocimiento de la desgracia, en una búsqueda por romper los estereotipos, que es la parte más aguda de poesía. Retratos en los que las musculocas tienen una muerte tan digna como la del peluquero o la del closetero de cantina. Retratos es la sección más larga de poesía. Está compuesta por poemas breves que recuerdan dignamente las pérdidas. Son estampas fragmentarias que además muestran la vivencia práctica del ojoto. Visibilizan las profesiones del joto de pueblo y cómo estos hombres ridículos y bellos tuvieron que dialogar y renegociar la doble vida ante la salida del closet a huevo que el SIDA para muchos representó. Cito: este era Jesús, el revelado. Tuvo 10 hijos a la luz pública y era pastor de evangelizaciones, pero de noche era Herodías, Dalila, Semiramis, Astarte. Cierro cita. Además de las profesiones y oficios, son expuestas también las cotidianidades para ejercerse distintos y abyectos, donde podían ser viejos, jóvenes de prostíbulo, de pueblo, expertos en hacer cositas con las manos, manualidades y cortes de cabello principalmente. Sí, este era Lesbia Roberto, quería ser estrella como Lola Beltrán. Este era Pájara Gustavo, fue profesor de educación primaria y tuvo el alma de cristal soplado. Por eso lo corrieron de trabajar. Hizo versitos, coronas para muertos, valses para 15 años. Cierro cita. Como parte de mostrar la tradición como conflicto, Bojorquez va a resignificar el memento mori, el recuerda que morirás barroco, y lo va a apropiar para la experiencia homosexual. Cito: mi calavera es ancha de quijada, amplia de frente, hueso que hiede, sin ti, lejano. Pero ¿cómo ha querido calacachóndima? Mi calavera donde ocurrió la luz y tremó el corazón y aulló la magia y la carga mortal de los desamoríos, y que descabelló sus ojos turbios desencantadamente sobre hombres de vientre glandular. Ama con su terrena potestad aún la vida y le crece la barba y encanece. Cierro cita. Una de las metáforas de la pandemia es la calavera. Recuerda las plagas de la Biblia y a los momentos de crisis, en conexión con el barroco. La calavera de Abigail es calacachóndima. No solo ha querido, ha cachondeado y está muy orgullosa y lúbrica. No es una calavera que igual y democratiza en la muerte, o no solo, sino que además es cachonda. El empuje al gozo aparece como la reapropiación jota de la metáfora de vivir la vida, pero también vivir la muerte. En los 15 poemas de navegación en Lloremito, otro de sus últimos poemarios y momento cumbre de la poética de Abigail, el autor no solo poetiza el amor que no se atrevía a decir su nombre, sino que elige un tipo de amor que puede caracterizarse como amor efébico. Ernesto ha sido uno de los pioneros en categorizar el efebismo poético. En el gozoso navegación en Lloremito, siempre es el yo poético adulto que enaltece el cuerpo joven, a veces virgen de varón. En esta dinámica de tensión y distensión con la tradición, elige una de las figuras clásicas de las relaciones homosexuales, el modelo reconocido y valorado en positivo por la tradición cultural que heredamos de Grecia, el del joven efebo con el adulto, en una reafirmación de la virilidad. Solo que la transgresión se da en el hecho de que el adulto no es el activo, sino el orgulloso y digno pasivo en toda la poesía de Abigail. Aparecen en el poemario actividades como cazar y pescar, asociadas a la muerte y a la virilidad, actividades relacionadas con la fuerza y el vigor físico. Se da en una apropiación de estos atributos para las relaciones homosexuales masculinas, donde estos elementos dan sentido y especificidad, además de posibilitar el encuentro que es siempre digno, orgulloso y festivo. Navegación cuenta una relación con el efebo que transforma, abraza y consume al adulto en un ejercicio de rebelarse y rebelarse ante una tradición poética que vale la pena seguir para subvertirla desde adentro. Otra de las crudas realidades que choca con el poema se evidencia en el título del siguiente poema, de cómo los pastores suelen abandonar su hato para aposentar otras ovejas de mejores maestrías en usos del otro amor. El intercambio es la moneda corriente, la inestabilidad amorosa, ante un nuevo amor más experimentado en las artes amatorias homosexuales. Ya habla de códigos, procedimientos y conciencia de finitud y riesgo de la pérdida. Por eso, recordemos, hay que disfrutar. Este amoroso efebismo deja ver las posibilidades del hombre mayor de ser deseado, amado por un joven, a veces como paga, pero a veces por las ganas de amarse. Para los que como yo vamos a pasar de febos o a rabo verdes, esto es esperanzador. Lo bueno es que planeo disfrutar los dos papeles, con uno ya cumplí. Estas visiones desequilibradas del amor no van a cancelar la imagen adorada y idolatrada del amado. No es imposible amar en estas circunstancias, en esta simetría. No es imposible ni indigno encontrar poesía en la compraventa sexual, ni en la promiscuidad, ni en ser pasivo, sino al contrario. Poetizar también posturas torcidas, incómodas, reflejan esa asimetría que alcanza dignidad en la poesía del sonorense. Cito. Luego estuvimos mucho tiempo mudos, vencedores, vencidos, acribillados, cómplices sobre las pajas ásperas, él junto a mí sonando todavía, y yo, mi cara sobre sus genitales de salvaje pureza. Cierro cita. El ardor que caracterizaba el amor homosexual clásico va a estar también presente en una reasimilación. Además de autoparodia, ya que este poético ardor también es el escatológico ardor del culo en la penetración. Ese ardor se ve en los poemas Del ardor que me contesque desde que llegada la presencia de mi amado y Canción a la memoria de aquel día en el que mi cuerpo temblar y arder se sentía. El ardor poetizado altísimo convive con un ardor vulgar de la entrada del supremo y poético pene en el ano del poeta abierto, y cito. Yo me siento maravilloso, gran placer en mí he turgido, y ábrome de par en par, muy de presto acomodado, para corear al fulgor de su cuerpo reavivado. Abigail fue un poeta marginal, con poco reconocimiento en vida, que habitó en zonas periféricas de la Ciudad de México como Chalco y Milpa Alta, desde donde construía lazos afectivos con los lugareños a partir de la poesía coral, la declamación y el teatro, enormes pasiones que integra la manera en la que construye y recita su material poético. Fue también un poeta muy joto, consciente y comprometido con la tarea infinita de borrar el estigma social, reconociendo el gozo de las prácticas y vivencias homosexuales. Ha sido catalogado como el mejor poeta que ha dado el norte. Después de varias décadas de haber habitado en los márgenes de la Ciudad de México, vuelve a su natal Sonora donde muere. Desde mi afinidad personal, al reconocerlo como mi madre poética, también es para mí el más alto poeta de nuestro siglo XX. Abigail nos recuerda que debemos recuperar nuestras pasiones y vivirlas con dignidad, aunque en nuestro caso a veces ardan un poco, porque incluso ese ardor puede ser poesía o activismo o un motivo para intentar salir corriendo y derribar un par de muros, pasados o por venir. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por esa agradable lectura del texto de César. Vamos a pasar ahora, le cedo la palabra al maestro Michael Yavé Pineda Moreno. Él es narrador, ensayista y performancero. Cursó primero, obtuvo el título de licenciado en creación literaria otorgado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después cursó el posgrado en literatura mexicana del siglo XX impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, ¿no? Ha escrito ya varios textos, ha colaborado en varios libros. Como Permanencia del Deseo, de 2013, del Rosal Rojo, Antología de Cuentas de Diversidad Sexual, en 2012, y supongo que algún otro, ¿no? Es estudioso de la teoría literaria, en los estudios de género, masculinidades y teoría queer, mismos que le han abierto las puertas en congresos y coloquios a nivel nacional e internacional, enfocados en dichas reflexiones. Su obra literaria ya se ha leído en varios foros, en varios encuentros de escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Y él actualmente es profesor de literatura en el Colegio de Bachilleros Plantel 1 en Rosario, es profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el Colegio de Ciencias y Humanidades y es colaborador de las revistas Registro.mx, Robot Pop Corp y parte del comité editorial de La Décima Letra. Los dejo con Michael.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a Ernesto Reséndiz por la invitación a este evento y también a César que se contactó conmigo para desearle mucha suerte y que jotee mucho, ¿verdad? Entonces, voy a dar lectura a mi texto, es breve. Voy a hablar ya de la del teatro de Abigail. Se llama Abigail Bojorges, un ave fénix que renace y camina, y quiero comenzar con un epígrafe. Dice: Abigail le duele el esqueleto cuando escribe, cuando protesta y el poema echa humo, cuando los versos, los malditos versos inapasables, brotan del asfalto de la vieja ciudad, y el joven iracundo del norte del país busca el desquite y se estrangula a sí mismo. Poeta el fin, salvaje oficio del poeta Abigail. Y esto lo escribe Efraín Huerta un 13 de agosto del 69. Ahora sí comienzo. El primer acercamiento que tuve con Abigail Bojorges fue en el poemario Poesida, en la tercera edición de 2009 del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, Codaculta, y el Instituto Sonorense de Cultura. El título del poemario me impactó de sobremanera porque en él se aborda un tema escabroso e incómodo que señala al que habla del tema, sea o no portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. El juego de palabras entre poesía y poesida me situaba en otro espacio respecto a la enfermedad. Jamás pensé que un tema de tal magnitud pudiera abordarse con el lenguaje poético. Estaba en un terreno que me confrontaba ante la poesía mexicana y frente al bate Abigail Bojorges. Conforme iba adentrándome a la lectura de poesía, me situaba en dos planos. El primero, el lector de poesía que no lee a Darío, Neruda ni a Sabines, y por el otro, el lector que estaba descubriendo un nuevo acercamiento al sonorense y que la misma intención poética me hacía tatuarme los versos de poesía en la sangre. Y cito, ya por ahí dijeron este. Este era Jesús, el revelado. Tuvo 10 hijos a la luz pública y era pastor de evangelizaciones. Pero de noche era Herodías, Dalila, Semiramis, Astrate y danzaba entre velos y címbalos y coros de mancebos que palmeaban mucha ropa, pelos, pelos, aleluya, aleluya, en la iglesia sodómica. Hasta ahí el poema. Más tarde el trabajo poético de Bojorges llegó en el libro Heredad, antología provisional de 1956 al 78, que conseguí en una feria de libros en una reedición de 2005, que estuvo a cargo del Instituto Sonorense de Cultura y el Colegio de Sonora. Esa edición también retoma el prólogo de Carlos Eduardo Turón de la primera edición del 81. Dentro de la antología se rescatan algunos poemas de libros: Fe de Bautismo, Acta de Confirmación, Las Amarras Terrestres, Digo lo que amo y Desierto Mayor. Dicho trabajo poético me permitió acercarme al tristísimo poema Llanto por la muerte de un perro, en el que Bojorges utiliza la imagen de un perro para hacer una analogía con el amigo, compañero o conocido que es asesinado, desaparecido. A lo largo del poema, el yo poético de Bojorges expresa la lamentable situación de aquel que puede acabar con quien sea y con lo que sea, en este caso un perro, que resulta para el poeta mi amigo más amigo. Y también dice el poeta, el poema, mi perro siendo perro no mordía, mi perro no envidiaba ni por día, como los que no siendo perros descuartizan, destazan, muerden. Hasta ahí el poema. Expresa Abigail, la imagen del abuso de autoridad, el sometimiento sobre el otro y el exterminio está presente a lo largo de la poética, referenciando al perro como eje de la situación en donde cualquiera puede ser asesinado o desaparecido, sea costurera, hombre, mujer, adolescente o vieja. Con la lectura de dicha antología me mostró un gran trabajo poético que sin duda merecía la pena revisar y rescatar debido a que Abigail estuvo algún tiempo relegado del medio literario, pero supongo que dicho exilio le sirvió para no abandonar el lenguaje y crear obras maravillosas para la poética mexicana como Digo lo que amo, que resulta un manifiesto poético de una larga tradición literaria y que rescata las intenciones de Oscar Wilde y Luis Cernuda con El amor que no se atreve a decir su nombre y Si el hombre pudiera decir lo que ama, respectivamente. Bojorges enaltece y pronuncia lo que ama. La lectura de los poemas sigue sembrando mi cuerpo y mi semblante de lector. Y cito un poema. Reconstrucción del hecho. En esta cama fueron las tentaciones. Yo tenté, tú tentaste, ¿ustedes qué? Digo lo que amo, además de ser un poemario que tiene diferentes lecturas, tanto homoerótica, política y semántica, es un desfile memorioso de ausencias, dolores y cuerpos gozosos o sufrientes que están presentes a través de una memoria que se evoca y vuelve lenguaje. Sin embargo, ante tal descubrimiento y relectura de la poderosa y macha poesía, como mencionaba Efraín Huerta, respecto a la poética de Bojorges, descubrí que el sonorense había escrito varias obras de teatro en que, en mi calidad como becario, tuve que ir a conseguir a la Biblioteca del Colegio de México para hacer la recopilación de dichas obras y hacer las actividades propias de investigación. Dicho trabajo de recopilación sirvió para que el investigador Gerardo Bustamante publicara en 2014 el libro Dramaturgia Reunida de Abigail Bojorges con apoyo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El libro fue publicado y presentado en el marco del homenaje a Abigail Bojorges en Casa Talavera del 13 al 14 de noviembre de 2014, en medio de amigos, colegas y gente que conoció al poeta y dramaturgo. El homenaje me ayudó para conocer en viva voz sobre las experiencias que tuvieron alumnos de teatro y de poesía coral con el maestro, las distintas actividades que realizaron a lo largo de su estadía en Milpa Alta y Chalco, donde vivió en los años 70. Posteriormente regresa a Sonora, donde el corazón le explotó. Es importante mencionar que Abigail murió de un infarto al corazón y no de VIH, como menciona Braulio Peralta en la nota Biografía Gay, que aparece publicada en línea en la página del periódico Milenio el 13 de julio de 2015. Peralta menciona: en 2005, Heriberto Yepes publica 41 Closets, un híbrido literario entre el ensayo, el aforismo y el verso, pero igual una falsa o verdadera biografía con homenaje al poeta muerto por VIH en el 95, Abigail Bojorges. Hasta ahí. Cabe destacar que Abigail murió en la marginalidad y soledad. El reconocimiento literario siempre estuvo velado por parte de los grupos de intelectuales y figuras de la élite literaria por no ser burócrata ni estar en las antologías de dramaturgos de los años 70 que pertenecían al canon mexicano. Y cito: ¿para qué me voy a preocupar con que se me presente o no? Teatro popular que debiera impulsar a los nuevos autores sigue desterrando a vejestorios. Ya ves lo que le hicieron a Carlos Olmos. Y eso que él es uno de los monstruitos recientes. Si a Sergio Magaña, con ser el más importante dramaturgo mexicano, no lo pone ni en su casa, ¿qué puedo esperar yo? Además, ¿para qué? Luego me salen que tengo influencias de Lorca, de Valle Arizpe o de Valle Inclán. Ya me hice bolas. Debe ser la incultura que me achacan. Hasta ahí la cita. Bojorges representó una amenaza en el medio cultural. Sin embargo, el gran trabajo literario realizado por él y la promoción que llevó a cabo en dichas partes de la Ciudad de México, el Estado de México y Sonora son dignas de mención y que a la fecha son reconocidas por sus alumnos, amigos, familiares y nuevos lectores. Inclusive el premio monetario del libro Poesía jamás lo recibió y la beca vitalicia que firmaron varios autores académicos y poetas para que Abigail tuviera el apoyo por parte de la Universidad de Sonora jamás lo obtuvo. Por ello, antes de pasar a mi propuesta de análisis, retomo estos elementos que son importantes para acceder de distinta manera al trabajo de Bojorges. En este sentido, he decidido retomar la pieza teatral Ave Fénix, Levántate y Expira, que fue escrita con el apoyo de la beca Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, otorgada en el periodo 93-94, y con dicha beca escribió Nombre de Perro y La Sagrada Familia. Dichas obras son rescatadas en el libro compilatorio de teatro arriba mencionado. Resulta difícil elegir un género u obra literaria por la cual Abigail se desenvolvió. Igualmente es difícil elegir una obra para analizar. Aunque he leído en su mayoría las obras, elegir una no significa que las otras sean menores. De cada una de ellas, al igual que su trabajo de poesía, son de una gran estética e intención comunicativa sólida. Su obra permite que se replanteen diferentes interpretaciones, seguido de exponer problemáticas del medio rural o citadino, incesto, relaciones adúlteras, relaciones homoafectivas, usos y costumbres caducos, abuso de autoridad, zoofilia, por mencionar algunos. La obra Ave Fénix, Levántate y Expira, está estructurada en dos actos que son referidos como territorios. Dicha obra está contextualizada en el otoño del 68, meses antes del 2 de octubre. La problemática no gira en torno a dicha protesta civil. Sin embargo, Abigail fue un creador comprometido con su tiempo y su presente, por ello no es gratuito que el tema de las protestas civiles se vea tanto en su teatro como en su poesía. El poemario Acta de Confirmación es un claro ejemplo de esto. La pieza Ave Fénix se podría clasificar como una pieza teatral melodramática que se apoya de la música de fondo cuando hay momentos tensos en las situaciones de los personajes. Cito: están repletos de buenos o malos sentimientos, de certezas y evidencias sin contradicciones. Sus sentimientos y sus discursos son exagerados hasta el límite paródico. Favorecen en el espectador una identificación fácil y una catarsis barata. Los escenarios se apoyan de la exageración y expone elementos innecesarios propios del género que podría identificarse con el kitsch, es decir, la producción de mala calidad y gusto, elementos de ornamentación baratos. La trama comienza en un departamento de la Ciudad de México y ahí se encuentra Estela, quien está preparando el desayuno a Damián, un joven clase mediero, aspirante a escritor de escasos 30 años, quien al parecer es su protegido o amante. Pues no se alcanza a ver que este no quiere el desayuno que ella le ha preparado, mucho menos besarla. Lo único que desea es salir de ese departamento en el cual se ha despertado otro día más. Sin embargo, es tiempo de irse de manera inmediata. Estela, quien con mucho esmero preparó un club sándwich para su amante, resulta ser Lilia Prado, actriz del cine mexicano de la llamada Época de Oro. Sin embargo, los años han cobrado la factura y ella ya no está en las mejores condiciones físicas para seguir interpretando papeles. Por ello que la situación de vigencia frente a las cámaras ha venido a menos. No obstante, con el dinero obtenido de dicha carrera, le permite mantener a Damián y consentirlo. Estela tiene como confidente a Neni, un vecino inseparable quien es quien la aconseja, pero a su vez la regaña por estar ciega de amor por el joven escritor, mientras que este no la besa ni procura, solo está con ella por conveniencia económica. En la segunda escena notamos que Estela y Nene dialogan. Nene comienza con reprimendas hacia ella por sostener a Damián, pues él se ha dado cuenta que no está enamorado de la actriz, tampoco visualiza un futuro con ella, pues solo está por interés, seguido de darse cuenta que el escritor tiene un romance chueco. Nene es amigo de la actriz, pero es un homosexual declarado. Y recordemos que en la jerga homosexual se sabe que cada uno tiene un radar gay. Por ello que se percata que Damián es como él y frente a esto intenta persuadirla, pero ella, Estela, no hace caso. Y cito un diálogo de Nene. ¿No ves que es una loca que solo ve en ti la mina de oro y un escalón para subir? Hasta esa película que tramas tiene el libreto de este. Cualquiera te lo reprocharía. Deja que se entere la prensa. Estela del Mar, aquella star de la época de oro del cine, mantiene a un joven escritor desconocido que vive un romance checo. Hasta ahí el diálogo. Aquí la expresión romance checo tiene una doble intención por parte de Bojorges, pues ellos no son una pareja formal ni normal. Estela tiene 50 años y Damián 30, y para el contexto de la época eso resultaría un atentado contra los valores y tradiciones morales y éticas que ven malos ojos dichas relaciones. La otra intención es el amorío secreto y chueco que tiene el escritor fuera del departamento de Estela, el cual Nene ya se percató. Y cito otro diálogo de Nene. Solo estoy previniendo, yo también soy como él. Sé lo que nos pasa sé lo que nos pasa cuando el mundo se nos pone al revés en la mirada de otro hombre. Hasta ahí el diálogo. Aunque Nene intenta aconsejar a Estela sobre Damián, ella no hace caso y ante la sorpresiva aparición del nuevo amor, ella hace caso omiso de todo y supone que esta vez sí logrará concebir un verdadero amor, seguido del matrimonio y la procreación de un hijo, pese a que ya tuvo un aborto. El producto no concebido fue de Damián y con tal de no causarle una angustia, optó por deshacerse de dicho feto, o al menos eso hizo creer a Damián para que éste no la abandonara. En la tercera escena, el cambio de escenario es importante debido a que Damián está con Carlos, en un cuarto en la ciudad de Guadalajara. Ambos compañeros comienzan a dialogar sobre su vida y las inclemencias que representa que el escritor siga dejándose consentir o comprar por la vedette. Los compañeros, que para ese momento no han dicho mucho, pero que en una primera acción se reciben con un efusivo abrazo, se revela que son pareja y que sin más ni más se ven esporádicamente y disfrutan del uno como del otro. Ellos tienen una relación amorosa que, si bien no es formal, se hace referencia a que son amantes. Damián tiene que vivir una doble vida, pues no es bien visto, según el contexto de la obra, que dos hombres acaricien o digan lo que aman. Esto viene a representar un problema para ambos. Por parte de Damián, soportar a la vedette y el cansado viaje que realiza para ver a su amante, y por Carlos, aunque pareciera más holgado por su trabajo burocrático, expone una posible solución a su actual relación para que Damián deje a su mujer y esté con él. Y cito un diálogo de Carlos. No necesito dinero. Con mi sueldito estoy más o menos. No tengo a quien sostener. ¿Necesario que vendieras placer a la estrella del mar? Estoy bien con mi trabajo en el colegio del aire. Siempre tengo un poco de dinero. Hasta ahí el diálogo. Los amantes, ante su preocupación amorosa, plantean que dicha experiencia homoerótica y sexual ha sido más de lo que ambos esperaban. Ellos se conciben como heterosexuales, pero en sus condiciones para verse y sentirse han sido de gran magnitud para ellos. En ese sentido, el encuentro esporádico resulta satisfactorio, emocionante y gozador. Sin embargo, todo esto cambiará apenas Damián regrese en uno de sus viajes. Él está en la ciudad e intentará dejar a Estela. Sin embargo, ahí recuerda lo último que le dijo Carlos y llora frente a Estela. En un cambio escénico ayudado por las voces en off, en donde habla Carlos mientras la actriz lo escucha. El escritor le dice todo lo que representa a Carlos y los viajes que realizaba una vez al mes a la ciudad de Guadalajara. Es ahí donde la tensión entre ellos se incrementa mientras la canción Nada soy sin Laura, de Rafael, está de fondo. Por una parte, Estela reclama que le dio sus mejores años al joven escritor y este la confronta diciéndole que es él quien se los ha dado. Y cito unos diálogos. Damián, yo sí te he dado los mejores años de mi vida. Estela, babas, sobras, cambalache. Damián, tú despojos, cenizas. Estela, dinero, pudiste haberlo tenido todo y más. Damián, morbo, un pinche diario abierto, soborno, teatro. Estela, yo siempre he sido una estrella, patán, una señora, una aristócrata. Damián, a la verga con tu aristocracia, calentura senil. Estela, promiscuo, prostituto, te desprecio. Hasta ahí los diálogos. Ante este clímax, Damián se encierra en su cuarto en donde intentará quitarse la vida, cortándose las venas por el desamor que le ha causado Carlos, el cual sigue en Guadalajara y sabe que ha conocido a Rosy, una hippie heredera que le va a dar a Carlos todo lo que no podrá Damián, dinero, visibilidad e hijos. Pese a que él había dicho que esto no le interesaba, pues con la compañía del escritor era lo único que necesitaba para ser feliz. Y cito otros diálogos. Damián, pero si decías que modestamente, como eras, si vivías, estabas a gusto, que no necesitabas. Carlos, cambié de parecer. Damián, ¿y yo? Carlos, todo tenía que terminar algún día. Damián, ¿ya no volveremos a estar juntos? Carlos, no, me voy acordando cada día menos de ti. Tómalo como te parezca. Damián, y todo ha sido así, trueque, cambalache, me das, te doy. Estela a mí, yo a ti, tú a Rosy, Rosy a ti, tú a mí, yo a Estela. ¿Y el amor? Carlos, patrañas, yo no te amé, te usé. Estela no te ama, te usa. La Rosy no me ama, me usa. Yo no la amo, la uso. El amor ya no sirve. Hay que dramatizar la pasión, la excitación, pelar los ojos, temblar, pasarte la lengua por los labios como si saborearas caramelo, gemir y fingir que te vienes. Así soy. Damián, eres tan impúdico, tan desalmado como yo. Carlos Puerco, yo sí te amo. Carlos, serás el único de este cuarteto de caníbales en el que todos mentimos el amor para comer cariño. Estela por senilidad, Rosy por enfermedad, yo por necesidad y tú por la terquedad de eso que llaman amor. Hasta ahí los diálogos. En este sentido, Damián es decepcionado por aquel en quien creyó tendría una estabilidad para evitar la soledad que todos intentas hacer a un lado. Por eso que busca una relación afectivo-sexual para llegar a una supuesta tranquilidad que les permitirá aguantar la vida que siguen quemándose y volviéndose cenizas para renacer, justo como el ave fénix que debe hacer este ciclo para renacer. Para los personajes de esta obra melodramática, cada uno quedará en su apatía, en su conformismo, que no podrá renacer. Los factores para que esto suceda no existen. La calcinación que debe llevarse a cabo no se consolida debido a que se ven impedidos por otras causas que no favorecen su renacimiento. Damián regresa con su madre. Estela dice que no quiere otro amor como este y Carlos y Rosy se quedarán en su confort que el dinero les procurará por algún tiempo, seguido del hijo que viene en camino. Finalmente, los elementos expuestos en esta pieza son el engaño, la doble moral, la desilusión y la ornamentación para comprar momentos de amor a través de un posible guión para una película, en el caso de Damián y Estela. Del lado de Rosy y Carlos, la felicidad que representa tener una familia, padre, madre e hijo, aunque no exista un verdadero amor. En este sentido, Abigail Bojorges deja esta y otras piezas teatrales que están viviendo como las aves fénix, en espera de calcinarse para volverse cenizas y renacer cuando el lector se acerca a estas obras y haga renacer al bate sonorense en su 80º aniversario que renace y camina. Gracias.
Muchísimas gracias, Michael. Bueno, ya para cerrar la mesa, los dejo con Ernesto. Ernesto Reséndiz Oicón nació en Zamora, Michoacán, en 1988. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM y actualmente es ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y becario de investigación en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Co-coordina el Seminario de Literatura Lésbica Gay en la Facultad y ha colaborado en la página Rebeldía del Yen, Seminario Regional Independiente de Zamora. Una de sus publicaciones académicas es el capítulo Cárcel de Belém, Cárcel de los Deseos, Heterotopía de Sodomitas, Afeminados y Hombres con Prácticas Homoeróticas en las Crónicas de Heriberto Frías en 1895. En el libro La Memoria y el Deseo, Estudios Gay y Queer en México, publicado por la UNAM en 2014, de Rodrigo Parrini y Alejandro Brito, que son coordinadores del texto. Los dejo con Ernesto.
Gracias. Qué lindo que nos acompañan esta tarde. Quiero agradecer a Alonso Hernández que recibió la propuesta del seminario para hacer esta mesa dedicada a la escritora Abigail Bojórquez. También quiero agradecer la generosidad de Michael para compartirnos su trabajo esta tarde y a Víctor por la lectura que dio del texto, precioso texto que nos mandó César. Como ya estamos sobre tiempo y además se ha hablado muy bien de la poesía y del teatro de Abigail, yo voy a ser muy breve en este cierre de la mesa. El breve texto que quiero compartirles se titula Domar Centauros. En el 2016 se cumple el 80º aniversario del natalicio de Abigail Bojórquez, el día 12 de marzo de 1936, en Caborca, Sonora. El autor de poemarios claves de la tradición homoerótica mexicana del siglo XX, como son Las amarras terrestres, 1969, Memoria de la alta milpa, 1975, Digo lo que amo, 1976, Desierto Mayor, 1980, Navegación en Lloremito, en 1993, y el póstumo Poesida, 1996, confirman a Abigail como un poeta clásico del canon de la poesía mexicana. En un principio ninguneado por no pertenecer al grupo en el poder del campo cultural, con el paso de las últimas tres décadas, Abigail Bojórquez ha ido recibiendo poco a poco el reconocimiento de la crítica, de los lectores, la atención y la valoración crítica, la selección antológica y la publicación de su obra poética y dramática. No obstante la recepción a posteriori de su trabajo en la poesía, existe todavía un Abigail Bojórquez prácticamente secreto, que es el Abigail Bojórquez dramaturgo. Quiero hacer un breve apunte sobre la faceta del autor sonorense en el teatro. Con cierta ironía, Bojórquez pidió que también se considerara esta dimensión de su quehacer literario. En una nota escrita a su amigo Francisco Luna, escribió, cito, «Quisiera que en próximo coloquio aquelarre simplosium de lo que sea pudieras hablar de mí como comediógrafo y achale como poeta. Ni modo, ya lo fui. Todo este año trabajaré teatro y canilla para si me montan algo los cueterráneos. No ando mal, olfatella. Lo que pasa es que pueden vivir sin mí». Fin de cita. Aunque quizá Abigail Bojórquez no recibió el reconocimiento que otros dramaturgos homosexuales contemporáneos suyos sí tuvieron, merece ser considerado dentro del corpus. Su nombre no debe ser olvidado en la pléyade de creadores gays del teatro, como lo son Sergio Magaña, Luis G. Basurto, Hugo Argüelles, Emilio Carballido, Carlos Olmos, Oscar Liera, José Antonio Alcaraz y Nancy Cárdenas. Aunque como bien señala el dramaturgo Hugo Saucedo, en el prólogo a Norestiada, selección de textos dramáticos de Bojórquez publicada en 2002, su empeñosa tarea poética, cito, le impidió en su momento buscar el pulimiento del texto literario con finalidad espectacular y con ello incrementar la constancia de los estrenos y en suma el interés por sus gamas. Fin de cita. La dramaturgia de Abigail, que se constituye por una treintena de textos gramáticos, corre paralela a su poesía y tiene vasos comunicantes. 2 años después de publicar su primer poemario titulado Ensayos Poéticos, Bojórquez se estrena como dramaturgo profesional con la obra La Estirpe en 1956. Y un año más tarde, Abigail ingresó a la Escuela de Arte Teatral de Limba y al año siguiente fue aceptado para estudiar creación literaria en el Instituto Cinematográfico de Radio y Televisión de La Anda. Como señala Gerardo Bustamante en el estudio introductorio de la dramaturgia reunida de Abigail, publicada por la UACM en 2014. Asimismo, en 1957, fruto del concurso del libro sonorense, que se realizó la publicación de Poesía y Teatro, con un tiraje de 1,000 ejemplares a cargo del gobierno del estado de Sonora, en coedición con la editorial Costa Mic, una de las casas editoriales pioneras de la literatura gay mexicana. Gerardo Bustamante también señala que la pasión teatral de Bojórquez se manifestó en la puesta en escena de adaptaciones gramáticas de clásicos como Plauto, Sor Juana, Federico García Lorca, Salvador Novo y Max Aub. Y en la década de los 60, Bojórquez formó y apoyó generaciones de estudiantes de teatro en el pueblo de Milpalta y ya en los 70 se desempeña como profesor de declamación y arte dramático en Valle de Chalco, en el Estado de México. En 1964, la UNAM premió su obra de teatro La Madrugada del Centauro, que apareció publicada como parte de la trilogía compuesta por Nocturno del Alquilado y La Tórtola y El Círculo de Narciso, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México bajo el título Primera Reunión de Teatro Breve en 1992, antes del fallecimiento del escritor el 28 de noviembre de 1995 en Hermosillo, Sonora. La Madrugada del Centauro también fue incluida en la Noreestiada, reunión de 5 textos dramáticos publicado por el Centro de Artes Escénicas del Noroeste en 2002 y posteriormente también fue incluida en la dramaturgia reunida ya mencionada. La Madrugada del Centauro ha recibido cierta atención de la crítica. El dramaturgo Hugo Salcedo pondera sus personajes arrebatados y broncos, destaca el disfrute del cuerpo y señala que, cito, la familia aparece como la más ridícula caricatura del poder que se organiza para dar la continuidad interminable de la tiranía doméstica. Fin de cita. Asimismo, para Salcedo, el regodeo en el goce corporal expresado por el personaje de Sagitario, el hijo menor, conlleva que, cito, pasión y deseo se suceden de continuo en un ejercicio que aboga por la inmediatez efectiva de la cópula. El placer de la carne determina los movimientos gramáticos del drama y la ostentación de ésta coadyuva al resquebrajamiento familiar. Fin de cita. La Madrugada del Centauro, dedicada por Abigail Bojórquez a Marco Antonio Félix, es un drama que representa la caída de un patriarca familiar. Es prácticamente una historia sobre el otoño de un patriarca con ecos de la trama y la ambientación de Pedro Páramo. La historia sucede en una parte empobrecida del campo mexicano, perteneciente al déspota hacendado Floriano Ruiz, un tirano dueño de muchas tierras, quien mantiene en la opresión a su propia familia, a su esposa Lila y sus 3 hijos, Golondrina, Aldebarán, el hijo mayor, Sagitario, el hijo menor, y los peones y mujeres del rancho. La pieza dramática fue definida por Bojórquez como un, cito, poema dramático en un acto y oscuros, fin de cita. Y está constituida por 11 escenas cuya acción se desarrolla en el transcurso del anochecer al amanecer de un día. Y quiero ahora citar unos breves fragmentos de la pieza dramática, que inicia con una escena de la madre Lila y la hija Golondrina, que están leyendo una conseja regional que está escrita en endecasílabos y que nos va a recordar la poesía de Federico García Lorca y su obra de teatro La Casa de Bernarda Alba. Cito: alunadas tortillas se anunciaban de la montaña breve de la harina, humeaba palofierros la cocina y un olfato a azar iba a la huerta donde jadeaba tierno el chile verde. Este recurso poético que Abigail Bojórquez incluye para atrapar la atención del público también sirve para las actrices en la capacidad de memorizar fácilmente este inicio de la historia. Y la imagen que nos recuerda a García Lorca, alunadas tortillas, es una metáfora muy recurrente en la poesía de García Lorca y también va a hacer ecos con la obra de teatro de La Casa de Bernarda Alba, en donde hay un garañón atrapado en el potrero de la casa de Bernarda Alba, y allí García Lorca está simbolizando el deseo que está reprimido. Y en el caso de Abigail Bojórquez también va a haber una potranca de color blanco como en la casa de Bernarda Alba, pero en este caso la potranca, que se llama La Galana, es el objeto del deseo de Sagitario, el hijo menor de la familia. Y en este objeto del deseo hay una representación sofílica que para 1964 era relativamente transgresora. No se había visto muchas imágenes en el teatro sobre este deseo por parte del Teatro Nacional. Y además, la cuestión sofílica en realidad era muy común en las áreas rurales. El poeta gay Elías Nandino, en sus memorias, cuenta también una escena de deseo sofílico infantil que tiene con una cabrita. Sagitario, entonces, va a expresar su deseo. Relinchas. Y está más cerca de mí tu grupa húmeda. Ríes cuando relinchas, galana, y no sé qué es más fuerte en mí, si tu llamado o mi costumbre. Te ríes y me llamas, porque todo lo sabes. Tú eres como un cuarto tibio, como el cuarto que siempre invita a entrar en él, como un cuarto que se hizo para mí y que me pertenece desde que se levantaron sus cuatro paredes. Relinchas y te floreas como girasol mojado por la brisa. Todo tu retozo me urge a que lo venza. Es una expresión potente de deseo del muchacho de 18 años que tiene por su potranca, la galana, que ha criado desde que era un pony bebé y que creciendo con el cariño y los cuidados de Sagitario, pues Sagitario quiere tener un encuentro erótico con la yegua. Y el drama que se representa en la historia es el drama del patriarcado y el machismo. Esta familia está bajo el yugo de Floriano Ruiz, el tirano de las haciendas, y por parte de los hijos hay una toma de conciencia de que están viviendo la opresión del machismo y de que se deben rebelar en contra de su padre, que es un tirano, para poder ser libres. En este discurso de los hijos de liberación, Abigail Bojórquez se está haciendo eco del discurso de izquierda de los 60, que estaba optando en ese momento por la guerrilla revolucionaria. Incluso la palabra revolución aparece como parte de los discursos potentes de la historia. Cito al hijo de Barán que dice: matarlo a hierro como un enemigo público, por el mismo derecho de la defensa, por la autoridad propia del humillado, más legítima siempre y mejor que la del amo. Estos hijos van a enfrentarse a su madre, Lila, que es una mujer sumisa, pusilánime, que ha perdido cualquier espíritu crítico y que no quiere manifestarse en contra de su marido, y los hijos al final derrocan al padre. Es un poco también la reescritura del mito de los hijos de Saturno. De Saturno devorando a sus hijos, antes de que los devore, los hijos reaccionan. La historia termina, el desenlace, con un giro inesperado, cuando resulta que Aldebarán toma las riendas del poder y les dice a su madre y a sus hermanos que ahora el chingón es él y que ya pueden irse despidiendo de la tierra. Este drama que escribe Abigail es sorprendente por la representación sofílica del deseo de Sagitario y está en consonancia con los ideales políticos y de crítica social de Abigail Bojórquez. Y pues una invitación para que puedan acercarse al amanecer del Centauro y a las otras obras dramáticas de Abigail Bojórquez y a su poesía, que es realmente joyas de nuestra literatura. Muchas gracias.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.